Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con lengua española. Esta noche en nuestro programa y para hablar del examen final de la asignatura nos acompaña la profesora Pilar Ruiz Bá. Muy buenas noches y bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches Isabel.
Como digo, vamos a hablar del examen final de esta asignatura que, como todos los alumnos saben, es común a todos ellos. A mí me gustaría empezar pues diciendo cómo va a ser este examen.
Este examen tiene un formulario que se les entrega en el momento del comienzo del examen, pero también se les entrega una hoja de lectura óptica cuyos datos deben rellenar. Es decir, es obligatorio que lo rellenen tanto en el cuestionario que se les entrega como en la hoja donde anotarán sus respuestas. Tienen que entregar los dos elementos y nosotros contrastamos, y eso no es un elemento, no tiene por función censurarlo, sino aclarar muchísimas veces qué tipo de examen es, o localizar al alumno por el carnet de identidad, porque es difícil que se le olviden los dos ejemplares, ¿no? Es decir, en lo que es la hoja de lectura óptica y en lo que es el examen. Y esa es la manera de que ellos tengan la seguridad de que no se pierde el trabajo que han realizado durante el examen. Y los datos imprescindibles son el carnet de identidad, nombre, apellidos completo, claro. Y bueno, se les pide también al centro social al que pertenecen, porque nosotros, por un criterio de orden, mantenemos los exámenes en la forma de custodiarlos nosotros, con un criterio de orden que es el de centro asociado. Entonces es importante que eso no lo omitan, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que se van a encontrar materialmente delante de sí. Y yo les sugiero siempre que lleven lápiz y goma, porque si se equivocan al anotar una respuesta en la hoja de respuestas, pues pueden borrarlo fácilmente, porque se les indica siempre cómo no deben marcar las respuestas. Yo creo que por los nervios es posible que se equivoquen, de hecho muchos alumnos se equivocan, y en ese caso cuando lo advierten, pues quieren corregirlo. Si lo han hecho con bolígrafo no pueden, salvo que sea con típex, ya no se sabe quién tiene típex, quién no, porque no se les ha ocurrido, y entonces muchas veces quieren copiarlo en otra hoja y eso ya es el desastre total, ¿no? Porque ahí es mucho más riesgo de confundirse. Al trasvase de una hoja de lectura a otra es ya complicadísimo, con lo cual yo les recomiendo varias cosas: que lleven el carnet de identidad, porque tienen que identificarse, es decir, un alumno no puede entregar su examen sin mostrar su carnet de identidad para que se vea que es él y no un suplantador o lo que sea, y que, bueno, anoten, por supuesto, nombre y apellidos. Muchos de ellos entregan el examen como se pondrán
de los nerviosos,
como para entregar sin firmarlo y sin el nombre de apellidos. Bueno, y por último esto, es decir, medios materiales como pues el lápiz, la goma, y también un típex en caso de, para ser autónomos, porque es muy difícil en la mayoría de los centros poderles prestar, llevar y traer, porque a ellos no se les permite ir a cruzar el aula para ver a otro alumno, con lo cual el profesor está haciendo ahí una misión de recadero. Bueno, que si hay que hacerla se hace, pero en fin, sería deseable que se autoabastezcan, vaya.
También comentar que el examen de lengua española se realiza el día 31 de mayo, sábado, por supuesto en turno de mañana, en turno de tarde, en cualquiera de los dos turnos, abren con esta asignatura, empiezan con lengua española los exámenes.
La sesión de exámenes se abre por la mañana con esta asignatura. Hay una cosa que me parece muy importante: pues si alguno, por algún motivo, tiene la intención de examinarse fuera de su orden alfabético, es decir, sabes que por orden alfabético empiezan por la A hasta
la
L, y por la tarde comienzan con la M y terminan con la Z, la Y.
La Z, sí.
Y entonces, alguno puede pensar que por muchas razones, porque viva lejos del centro asociado, por lo que sea, quiere cambiar el horario. Tiene que solicitarlo al curso de acceso a Madrid, y eso se reenvía al centro y no hay ningún problema. Tampoco hay problema si quieren cambiar de centro asociado, por lo que sea, porque les pillan vacaciones, por cuestiones laborales, por cuestiones familiares y tal. Por ejemplo, un alumno que sea de Málaga y quiere examinarse en Soria. Bueno, pues eso también se le puede autorizar, ¿eh? Es decir, que... Pero eso tienen que advertirlo. Parece ser que es un lío el que lo hagan de otra manera, porque, bueno, como en lo sucesivo se va a hacer virtualmente, es decir, con valija por ordenador, todo lo de los exámenes, pues no hay alumno que se pueda transversar si no lo ha advertido, si no está en esa base de datos. De todos modos, ahora eso no les afecta, pero en cualquier caso, para que tengan la seguridad de que están con todos sus derechos para examinarse, es preferible que lo hagan si tienen esa intención.
Pues después de estas advertencias vamos a pasar ahora sí a lo que es la estructura del examen. ¿Cuántas preguntas tiene?
Es de suponer que ellos han mirado la guía del curso. Eso es fundamental como fuente de información, no solo para esta asignatura, sino para cualquiera. Y ellos deben de estar ya informados de que el examen consta de 50 preguntas por el sistema de prueba objetiva o test. Es decir, cada pregunta de las 50 preguntas tiene 4 respuestas posibles, de las cuales solo una es correcta. Y eso es algo que cuidamos porque si se diera el error por nuestra parte de que hubiera 2 respuestas correctas, tendría que quedar anulada. Es decir, ni siquiera, ni suma ni resta. Es decir, el redondeo se hace con las preguntas restantes, ¿no? Pero bueno, que en principio confíen en que está suficientemente criticado, autocriticado, criticado por el equipo docente, todo lo demás, cualquier aspecto que pueda ser borroso o erróneo del examen, y solo una de las respuestas es correcta.
Cuando decimos que una sola respuesta es correcta, significa que no puede haber más de una. Quiero decir, hay en asignaturas en las que puede ser que las tres respuestas o las 4 sean correctas, pero solamente una sea la más correcta o la completamente correcta.
No, esto no hay grado. No hay grado. Gracias por preguntar esto. No se hubiera ocurrido aludir a semejante cosa, pero está muy bien. Es decir, ¿es correcto o es incorrecto? Otra cosa es algo que es muy importante, que es una cuestión de formulación de preguntas. Y la formulación de preguntas tanto puede ser sencilla y afirmativa. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Está correctamente. Supongamos que es, perdón que me haga una interrupción a mí misma, pero supongamos que estamos preguntando sobre acentos. En el planteamiento de la pregunta podría aparecer, está correctamente acentuado, 2 puntos. Y entonces aparecen 4 opciones y naturalmente solo una tiene que estar correctamente acentuada. En las demás va a haber errores. Pero también se puede preguntar de la manera opuesta, es decir, desde el punto de vista negativo, como puede ser, no tiene acentuación correcta la opción, y ahí hay 4 opciones y ellos tienen que marcar la opción. Antes me he aludido a cómo deben marcar y que se confunde en la forma de marcar. La forma ideal de marcar para nosotros es rellenar esa especie de casillitas rectangulares. Es como si jugaran a los barcos los niños. Es decir, aparece, por ejemplo, pregunta 18 y naturalmente tiene ABCD. Bueno, pues ese ABCD son rectangulitos, y entonces ellos tienen que rellenar completamente ese rectangulito. A veces se quedan cortos porque hacen una rayita infame. A veces hacen un aspa, que no lo puede leer la máquina por el sistema informático que tenemos. Es decir, digamos que la devuelve, la expulsa. A veces ponen un punto que tampoco lee, no lo identifica, porque está preparado a la máquina para leer esa casillita rellena. Es decir, suficiente, para decirlo en términos técnicos, suficiente grafito de lápiz o suficiente relleno de intensidad que se encuentra. Si es cualquier otra modalidad que se les ocurra, pues no puede. Bueno, todo esto estaba intentando relacionar las opciones, cómo se contestan las opciones y sobre todo las formulaciones. Me interesa muchísimo, e insisto en ello, Isabel, porque la rutina hace que a veces enganchemos cerebralmente en una formulación, nos enganchemos a ella, y si estamos preguntando, por ejemplo, por algo que es una opción incorrecta, resulta que ahí hay un juego lógico que les complica la vida, porque la respuesta correcta es buscar el elemento incorrecto y a veces ellos se confunden.
Aquí es importantísimo el leerlo, además, muy detenidamente.
Muy detenidamente.
Y saber lo que se lee.
Sí, es decir, muchas veces ellos desprecian esa parte de la formulación de la pregunta porque ven que hay algo más sustancial, que es de conocimientos, que ahí tienen que manifestarlos y aplicarlos y tal, y entonces desatienden esa parte que es fundamental, porque tan fundamental como que significa que has entendido la pregunta o no la has entendido. Porque si entiendes lo contrario, contestas mal. Aunque sepas muchísimo, aunque esté para ti, es superadísima esa parte del programa. Y sin embargo, se da el caso de que respondan mal porque han desatendido la formulación de la pregunta.
Sí, muchas veces, quizá hasta por los nervios o por las prisas, sí. Se va casi a la respuesta inmediatamente. O sea, hace una lectura muy rápida y eso es un error. O sea, que la primera recomendación importantísima es que se lea muy bien el enunciado de las preguntas y se sepa si se pide en forma positiva o al revés, se pide cuál es la incorrecta, que sería la correcta, aunque parezca un juego de palabras.
Sí.
Y en cuanto a calificación, ¿cómo se califican estas 50 preguntas?
Bueno, estas 50 preguntas se puntúan con 0,20 cada una. La suma total da esos 10 puntos de las calificaciones convencionales, que además ahora otra vez el Ministerio de Educación ha sacado una orden o un decreto, no sé en qué términos legales es, de tal manera que tienen que calificarse de 1 a 10 de nuevo todo, es decir, incluso en los cursos de primaria. Entonces, vamos a ver. Aquí, en el ideal de que alguien sacase las 50 preguntas correctamente, pues tiene un 10, claro está. Pero todo lo demás es relativo. Y me importa mucho que esto quede claro. Supongo que se lo habrán dicho en el centro social o sus tutores o lo que sea, pero es que esto es importantísimo. Aquel que se hace la ilusión de que con 25 preguntas acertadas tiene el 5, pues probablemente no es así, por una razón. Porque tres errores anulan un acierto. Ojo, estoy diciendo un acierto, es decir, 0,20, no un punto, que a veces los alumnos confunden, hacen aquí una traslación de un acierto, un punto, y no es así, es 0,20. Por lo tanto, es bastante justo, considerando que en gran parte les ayuda el azar. Muchas veces en la opción, en elegir la respuesta correcta, pues yo quiero confiar en que van suficientemente preparados y tienen recursos propios para... incluso en cosas que no se sepan de memoria, por supuesto aquí no hay que saberse casi nada de memoria, pues ser capaces de deducir por exclusión de error, y pues son capaces de deducir cuál es la respuesta correcta. Pero si así no se diera, no es tan dramático, porque tres errores anular un acierto no es una penalización grandísima. Entonces, ¿qué significa lo que yo he dicho de los 25 puntos? Porque si una persona tiene 25 respuestas acertadas, por lo tanto, se hace la idea de que tiene 25 puntos, resulta que eso tiene una corrección, porque depende de qué haya pasado con las otras 25. Si tiene muchos, si todas son errores, eso empieza a descender vertiginosamente la calificación. Si tiene respuestas en blanco, estas respuestas en blanco no detraen. Tampoco suman, lo digo para que, claro, habrá quien quiera sacarle partido.
Prefiere arriesgarse y habrá quien no.
Claro, y entonces habrá gente que lo deje en blanco, pero claro, tampoco suma. Entonces, bueno, eso yo no puedo recomendar que es mejor. Lo que es mejor para mí es que tengan conocimientos que les permitan obtener la máxima calificación. Así que, bueno, pero que tengan en cuenta esto, que es muy importante, en esa reflexión sobre el planteamiento y cómo responder. Yo creo que hay una cosa muy importante, es que ellos tienen que confiar en que en una situación como esa, en que uno pierde muchas facultades y muchas posibilidades, vamos a ver, esto es relativo, me refiero a los nervios, al lugar desconocido, a los muchísimos alumnos que hay, algunos de los cuales es posible que no conozca. Hombre, en los centros asociados de ciudades más pequeñas no se da eso, pero pienso, por ejemplo, en Madrid, o en Barcelona, en Málaga, que es posible que no se hayan encontrado durante el curso, y entonces hay mucha gente que se extraña. Y entonces pueden ponerse nerviosos, indudablemente. Eso hay que afrontarlo, hay que tenerlo casi visualizado sobre uno mismo y confiar en hacerse un ejercicio de control mental, de decir yo me voy a ser capaz y confío en mí y si me pongo nervioso haré esto, lo que sea. Pero hay algo muy importante y es confiar en los propios recursos. En los propios recursos son todo ese funcionamiento para razonar que hace que lo que hemos dicho ahora mismo, es decir, que nos leamos dos veces las que sean necesarias las cosas. En dos horas de tiempo, de sobra hacerlo. Y aprender a descartar, es decir, razonar sobre cada opción. Cuando no tenemos una idea muy clara al principio, porque puede ser que haya preguntas que es que las vemos transparentes. Vemos dónde está el error, vemos dónde está el acierto y está clarísimo. Eso es el estado óptimo cuando uno conoce bien una materia, lengua o lo que sea. Pero hay otras veces en que hay que razonar. Esto, ¿por qué no? Y hacer cosas que son como de cultura general y las han cursado en matemáticas, que es hacer conmutaciones. Es decir, esto es así, esto es así, ¿cuál es su opuesto? Es decir, muchas veces en muchísimos de los aspectos del conocimiento de la lengua son operaciones de orden lógico los que hay que hacer. De orden lógico, que es asociar conceptos, disociar conceptos, sustituir una parte de una palabra por otra para ver si te están pidiendo una categoría gramatical, por ejemplo, pues poder ver esto que es. No tengo claro si es un sustantivo o un adjetivo. Voy a jugar busco sobre la marcha el adjetivo o el verbo o lo que sea de la familia léxica y me doy cuenta de cuál es la palabra que tengo delante. Es decir, una serie de recursos que son de propio funcionamiento personal, de tu propia lógica, de tu propio cerebro. Es decir, que ya no es solo lo que me sé, esta no me la sé. Quédate ahí un momento, razona, explota tus conocimientos y tu madurez.
¿Y en cuanto al tipo de preguntas, cómo está dividido el examen?
Bueno, en cuanto al tipo de preguntas, nosotros hemos dado una prioridad a la expresión. Vamos a ver cómo es la cosa. Antes, por supuesto, un examen de lengua es deseable que se haga redactado y que se haga de otra manera. Había tal cantidad de alumnos y era tan, ¿cómo diría yo?, subjetivo el tipo de reclamación que se hacía. Quiero decir que alumnos que no querían admitir, por ejemplo, la objetividad de una buena o mala construcción sintáctica, de su propio pensamiento, del léxico si era apropiado o no, y por supuesto la ortografía. Entonces, nosotros quisimos evitar ese forcejeo porque nosotros no estamos peleando con los alumnos. Estamos haciendo algo que es justo, que se evalúa sus conocimientos y se les ha proporcionado información para que sepan a dónde tienen que llevar, a dónde tienen que llegar en conocimientos, en nivel y todo lo demás. Entonces, hay una parte destinada a la expresión. En 50 preguntas, 20 destinadas a expresión es un buen porcentaje. De ellas, algunas están destinadas a grafías. ¿Qué entendemos por grafías? Grafías, ellos los relacionan con las letras del alfabeto, es decir, con los símbolos gráficos con que representamos los sonidos y los fonemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, proponemos series de palabras en las cuales hay que tener en cuenta si hace falta H o no hace falta nada, es decir, digamos, una casilla vacía, es decir, nada. Si hace falta B o si hace falta V, ¿eh? Si hace falta X, por ejemplo, o S, pues no sé. Por ejemplo, espectador, expectante, me refiero a este tipo de cosas. O por ejemplo, inocuo, que no lleva H en ninguna parte, y desahucio, que la lleva. Es decir, este tipo de cosas de conocimiento de grafías. Luego también nos ocupamos de los acentos. Y dentro de los acentos, que es sencillísimo en español, que es una maravilla, eso se aprende y es para toda la vida. Habrá gente que vaguee, digo adultos que estén ya estudiando o que no estén estudiando, vaguean y no quieren tener en cuenta eso. Pero eso, en cuanto se les pregunta, tengo la experiencia de que rescatan ese conocimiento escolar. Entonces, bueno, aquí lo único que se les hace es que lo rescaten y que lo incorporen a su vida de adultos, de futuros estudiantes de universidad. Y entre ello, también tenemos los hiatos, acentuación de diptongos, con los hiatos, ¿para qué sirven? Ya sabes que los hiatos sirven para, estando dos vocales en contacto, señalar que hay dos sílabas. Es decir, sabemos que un diptongo es dos vocales en una misma sílaba, una fuerte y otra débil, o una abierta, otra cerrada, como quieran decirlo, y en el caso de un hiato se marca acento sobre la vocal cerrada o débil, justamente para señalar que hay ahí esto. Bueno, pues entonces también tenemos, bueno, sobre esto ellos saben lo que se les va a preguntar. También puntuación, correcta o incorrecta, lo han estudiado. Luego hay unas cuatro, ya tenemos los 20 preguntas, 20 y 21. Hay cuatro conceptos básicos que pueden ser lo más teórico del examen, porque precisamente ahí se les pregunta pues definiciones o quizá aspectos del español en el mundo o de las lenguas de España, es decir, algo que es cultura general lingüística que tiene cada ciudadano de cada país sobre su propia lengua.
Y el que ya tuvimos un programa dedicado.
Efectivamente, eso es. Y entonces, bueno, pues eso, hay unos conceptos básicos, también pueden ser teóricos en el sentido de cuáles son las unidades lingüísticas. Por ejemplo, la unidad lingüística de la sintaxis es, pues evidentemente ellos tendrían que saber qué es el sintagma y la oración, y probablemente ni siquiera se formule como dos, se formule como la oración o como el sintagma. Es decir, frente a la morfología que tiene el morfema, frente a la fonología que tiene el fonema, etcétera. Es decir, que son cosas que tienen que saber. Y luego nos metemos en una parte de 25 preguntas aproximadamente, 25, 26 preguntas aproximadamente, de las cuales hay unas tres aproximadamente también de fonología. Y esa fonología se pregunta de múltiples maneras. Ellos han tenido que ver en los exámenes que están depositados en los centros asociados y con los que trabajan los tutores, de qué manera están. Suele ser bastante práctico. Es decir, no se trata de que hagan exposiciones. Bueno, si es que no pueden, si es que son, es responder eligiendo una opción, pero que es bastante fácil, que siempre es aplicado y que serán como mucho dos, tres máximo, vamos. Es raro que un examen tenga tres. Luego se les pregunta sobre morfología. Y morfología puede ser tanto formas verbales como categorías gramaticales. Tienen que elegir series que pertenecen a la misma categoría gramatical. También análisis morfológico segmentando lexemas y morfemas. Y luego, por último, lo más importante es en numéricamente y en la importancia que nosotros concedemos, es la parte sintáctica, que son unas 13 preguntas de ese conjunto de 30 que no son expresión, que son conocimientos. Y esas 13 o 14 preguntas versan tanto sobre oración, perdón, vamos a empezar por orden, sobre análisis sintagmático. Sobre oración simple y oración compuesta, naturalmente no pueden hacer un análisis completo tal como se les pregunta, pero esto, como se les va a dar el papel que deseen para sucio, sería bueno que reconstruyeran los elementos de una oración completa para poder saber que lo que está preguntándoseles es correcto. Y luego tienen la parte de semántica, que son unas cuatro preguntas que corresponden a diversas cosas. Una es a fenómenos de relación semántica, como puede ser homonimia, sinonimia, polisemia, metáforas, metonimias, eufemismos, todas estas cosas, paronimia, tal. Y luego fuentes del léxico del español, es decir, se les pregunta por léxico y que indiquen si se trata de léxico de procedencia árabe, francesa, inglesa o lo que sea. Y también sobre palabras en cuanto a su formación, a cómo se han hecho, si son palabras procedentes, por ejemplo, un nombre procedente de nombre o un verbo procedente de nombre o un nombre procedente de un verbo, etcétera. Es decir, esto ya lo saben ellos que están en el programa y demás. No sé si detenerme algo más, pero creo que no tenemos tiempo, sobre la sintaxis, pero es que ahí tienen que hacer el esfuerzo. Han tenido indicaciones en las pruebas de evaluación para saber aproximativamente qué es lo que se pide y si han tenido algún contacto con el tutor, pues lo habrán tenido. Y en último caso, de aquí a los exámenes, nosotros estamos en nuestros puestos de guardia y ellos conocen las extensiones que tenemos, nuestros teléfonos, por la guía del curso. Así que quedo a la disposición de todos.
Pues además recomendar aquí que precisamente este programa, que estamos en 27 de abril, todavía queda más de un mes para el examen. Por lo tanto, es ahora el momento de hacer este hincapié del que hablamos en todo, pero sobre todo en la sintaxis, y si tienen algún tipo de problema, pues que vayan a su centro asociado o a la sede central, que sería la recomendación final. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo curso, y a todos los alumnos, pues que estudien en este último mes y luego esa pizca de suerte. Muy buenas noches.
Buenas noches.